5, versículo 38. Nos ponemos de pie. Les invito a que leamos este pasaje juntos. Estamos todavía en el Sermón del Monte. Vamos a leer desde el versículo 38 al 48. ¿Lo tienen? Dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar de nuevo. Señor Santo, eres Padre. Perfecto es tu amor y tu luz, Señor. Padre, nosotros descansamos en ti, Señor, de toda obra que era para salvación, Señor. Pero ahora, Señor, nos abre nuestros ojos a la realidad, Señor, de lo que somos y éramos, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Porque, Padre, tú vas perfeccionando a tus santos, Señor. Tú vas limpiando, Señor, toda imperfección, toda escoria vas quitando, Padre, arrimándonos aún al fuego, para que seamos, Señor, a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Hay áreas en nuestra vida, Señor, que nos son difíciles, y tenemos, Padre, que recurrir continuamente a tu Espíritu, a ti, Señor, porque somos débiles, Señor. Pero en ti, Señor, todo lo tenemos: fortaleza, salvación, justicia y verdad, Señor, amor, para amar, Señor, aún no solo al prójimo, Padre, a nuestros enemigos, Señor. Que tu palabra more abundantemente en nuestros corazones y mentes, Padre, para poner en práctica lo que tú nos dices. No solo lo dices, lo mostraste yendo a la cruz, Señor. Muriendo por aquellos que éramos enemigos por todos nuestros pecados, Señor. En rebelión a ti, pero nos amaste hasta lo sumo, Señor. No contando, Padre, tu vida propia, sino la nuestra, Señor, tomándola en cuenta y dándonos salvación en Cristo Jesús. Bendícenos hoy con tu palabra. Seas tú, Señor, el que nos bendice, y ya en el nombre de Cristo Jesús decimos todos amén. Puede tomar su lugar. El último versículo que leímos: sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. ¡Oh! ¡Qué reto, ¿verdad? Vaya, ¿qué meta nos pone nuestro Señor Jesucristo al pensar que Él nos dice: sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto? Acostumbramos mucho a decir nosotros: es que nadie es perfecto. Soy humano, decimos, y no soy perfecto, solo Dios. Y al meditar, al pensar en estas palabras, pensamos en lo inalcanzable que es esta meta, llegar a la perfección. Cavilamos en estas palabras, pensamos, meditamos en ellas. Cuando Jesús nos dice: sean perfectos, luego pensamos: jamás lo lograré. Aún los teólogos reconocen, cualquier persona dice, y reconocemos, no llegaremos a la perfección hasta que lleguemos al cielo. Pero no por eso podemos decir, no debo amar, no debo esforzarme. No por eso podemos ya ponerlo en piloto automático y decir, bueno, de aquí en adelante no soy perfecto, soy humano, pues todas mis flaquezas no importan. No es así. La meta todavía está. El mandamiento todavía está. Sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Entonces, aunque no podamos llegar a esa perfección hasta la gloria, todavía sigue siendo una meta nuestra que de día en día tenemos que morir a nosotros mismos y esforzarnos a amar como Cristo amó. Esas fuerzas, para eso se necesita a Cristo en nosotros. Ahorita vamos a ver un pasaje que eso nos lo muestra. Pero aquí Jesús continúa en su sermón del monte, diciendo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, ¿a dónde decía eso y quién lo dijo? Moisés lo dijo allá en el Antiguo Testamento, o sea, Dios le dio la palabra a Moisés y escrito está en el libro de Éxodo. Que ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué no vamos juntos a Éxodo capítulo 21, versículo 24? Luego, si usted anota pasajes, puede anotar Levítico 24, versículo 17 al 21, y Deuteronomio capítulo 19, 21. ¿Okay? Anote Levítico 24, versículo 17 al 21 y Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Pero vamos a Éxodo 21, 24. Éxodo 21, 24. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, desde el versículo 22 se los leo. Si alguno riñieren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, miren el 23, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Aquí la ley gubernamental o la ley legislativa a cómo debía a Israel manejar estos asuntos legales. Si alguien reñía, si había un pleito y por ahí alguien agarraba el machete y le mochaba un brazo a alguien, ¿qué hacían las autoridades? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, herida por herida. En cualquier asunto legal, esto era bíblico. ¿Oíste que fue dicho? ¿Okay? La Biblia lo decía. Y estuvimos comentando la semana pasada que entre lo que decía la escritura también había la interpretación o explicación que daban los escribas y fariseos. Entonces, al tener la palabra, cómo la traducían, cómo la interpretaban, cómo la explicaban, pues literal, ojo por ojo, diente por diente, hasta ahí quedaba eso y estaba bien. Pero Jesús nos va a llevar más allá. Okay, primero les explico que esta palabra se puede escuchar cruel, ojo por ojo, diente por diente, pero más bien era protección para aquel que había ofendido, si era un accidente, si no era caso, o sea, pelearon, pero no venía con ya meditación, con ya había planeado agredir y hacer, o sea, se le fueron los humos y se le pasó la mano. Para protección a esta persona, por ejemplo, se están peleando y por accidente le golpean a un niño y el niño le rompen dos dientes. La familia se enfurece, se enoja y dicen, este le tumbó los dientes a mi hijo o le sacó un ojo, lo voy a matar, le voy a quitar la vida. Y para proteger, decía la autoridad, decía la escritura, no, ojo por ojo, diente por diente, o si eran dos en este caso, dos dientes por dos dientes. Así había protección, había también orden en la sociedad. Esa era la ley y la interpretaban así los fariseos y los escribas, de esa manera. Pero Jesús dice, pero yo les digo, vamos a regresar a Mateo. Cuando Jesús, antes de ver la interpretación o la explicación verdadera del significado de esta ley, tomen en cuenta que Jesús habla de cosas que se habían dicho y luego Él dice, pero yo os digo. O sea, no lo hemos dicho, pero ¿con qué autoridad hablaba Jesús? Hablaba con una autoridad de autor, de aquel que había escrito esta palabra. Oíste que fue dicho, no adulteraréis, pero yo os digo, oí, que si ves a una mujer para codiciarla, o sea, Jesús está hablando con una autoridad absoluta, sabiendo lo que el significado de la ley era. Y lo mismo es aquí en este capítulo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, no solo la interpretación era, ok, tú tienes todo derecho, te agredieron, te hicieron este feo, tú puedes hacer lo mismo. Jesús dice, yo les digo, no resistan al que es malo, antes o mejor a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, ahora sí, dale la izquierda. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, no resistáis al malo. Y ahí la palabra resistáis, no resistir al malo, la palabra resistáis en el griego es palabra que habla de contender con alguien, de ponerte al tú por tú con él. Y somos muy dados a hacer eso, ¿no? O sea, Jesús está hablando de algo que es muy contrario, no solo a la explicación de la ley, sino a la ley humana y de la sociedad y de la carne, que cuando nos agreden, lo primero que es, o sea, la carne se empieza a hervir, la sangre empieza a hervir y queremos ahora sí desquitarnos insulto por insulto. Jesús dice, yo os digo, no resistan al malo. Antes cualquiera que te dé, ahora sí, en la mejilla derecha, dale la otra. ¡Wow! ¡Qué radical! ¡Qué explicación! ¡Qué misericordia mostrada! ¡Qué misericordia quiere Dios que mostremos! Que seamos así misericordiosos y perfectos, como el Padre es perfecto. No resistan, no se pongan a contender con la persona. No se pongan a pelear. Ahora, luego preguntan muchos, oiga hermano, pero le puse la mejilla derecha, me insultaron o me hicieron, me volví a poner en una posición de misericordia. Me volvieron a hacer la misma, o sea, ¿qué dice el famoso mexicano, no? Una vez me lo harás, pero ya dos veces no, ¿verdad? Una sola vez. Pero en misericordia volví a perdonar. Perdoné a mi esposo, perdoné a mi esposa y me lo vuelve a hacer. Me están golpeando. Le pongo la mejilla, me dieron en la otra, ¿qué hago? ¿Le pongo otra vez la derecha? ¡Córrele! No te quedes ahí como la pedía de box, ¿verdad? No dice, ahora sí, tampoco te pongas ahí para que te peguen hasta que se cansen. Pon la mejilla derecha, pon la izquierda y aléjate. No te, pero la idea es, no te pongas a contender, a pelear con la persona. Y cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, tenemos que de nuevo trasladarnos o pensar de la cultura de ese día para entender bien lo que nos dice. Porque nosotros pensamos, bueno, me quieren quitar la ropa, pues le doy la chamarra, igual ni la he lavado y que se lleve la ropa sucia, ¿no? No es eso. Te quieren quitar la túnica, que es, dale también la capa. El judío sabía que había derechos ante la ley judía, ante la ley de Moisés. Que si había alguien que estaba demandando a otro, no le era permitido aquel que demandaba o aquel que prestaba también. La escritura dice que si aquel prestaba un dinero a una persona pobre, o sea, no tenía derecho de entrar a su casa a tomar prenda. O sea, algo que por seguridad no tenía derecho a entrar a su casa, y decía, y dice la escritura, y tampoco le quitará su capa, porque con esa el pobre se cubre en la noche. O sea, es su cobija, es lo último que tiene. Cuando Jesús está diciendo, te quieren quitar la túnica, vaya, te quieren quitar hasta tu ropa, darle tu última prenda de vestir, darle tu cobija. O sea, el judío cuando habla, escucha esto, sabe que es alguien que no solo es malo, es alguien que se está pasando de listo, es alguien que está abusando de la situación. Pero Jesús habla de una misericordia, de un amor extremo. Aún con aquel que se pase de listo, aún con aquel que esté abusando, o sea, muéstrale amor y misericordia. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta, o sea, a todos, a un servidor. Es una área en nuestras vidas a donde siempre tenemos que estar pidiéndole a Dios, ayúdame. Porque estamos bien convencidos de que sí voy a amar y luego te subes al volante y empiezan ahora sí el tráfico y empieza ahí hasta a errar, en lo más mínimo. Cuanto más en la vida cotidiana. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Otra vez, la cultura, el judío cuando escucha, rápido entiende lo que está pasando, lo que Jesús le está diciendo. Si alguien te obliga a llevar una carga, habla del soldado romano cuando terminaba él su jornada, cuando él terminaba sus 6 meses o su año de trabajo y le daban tiempo de ir de descansar, ir a ver a, era el 4 de julio, va a ir a ver a su familia, ¿no? Y va a ir a verlos allá en Italia, está en, o en cualquier otra región de Asia Menor. El romano, el soldado romano tenía autoridad por Roma de a cualquier judío o cualquier otra persona que no fuera romano, que no llevara, ahora sí él lleva la mochila llena de ropa sucia para que se la lave su mamá allá, y lleva su espada, lleva su escudo. Él tenía el derecho de decirle a cualquier persona que se encontraba el camino, ahora sí, por una mía, esa era permitido. Si no, le podía dar así una, decían por allá, darle una tunda, golpearlo. Si alguien te pide ir una mía, llevar una carga, dice Jesús, ve con ellos dos. O sea, era amor en extremo, era misericordia y paciencia en extremo. Y tú estás pensando, pero Señor, en una mía me van humillando, van los soldados, se van burlando de mí, voy cargando esto, me están diciendo de cosas, me empujan, y quieres que vaya ahora sí doble la tarea, vaya dos mías. Muestra misericordia, sé totalmente diferente a la reacción humana, a lo que el mundo conoce. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Oíste que fue dicho? Chéquenlo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, la Biblia hablaba de amar a tu prójimo, no de aborrecer a tu enemigo, ¿no? Eso era la interpretación ya que daban aquellos cuates, los fariseos y escribas. Sí, tú puedes amar, ama a tu prójimo. Y luego decían ellos, pero a tu enemigo no estás obligado a amarlo. Aborrecían a los gentiles. Era la escoria del mundo. El soldado romano abusaba de esa autoridad. ¿Amarlos? Jesús dice, yo les digo, amen. Amen a sus enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Cada día, cada año, por muy poco que llueva aquí en esta región, ¿no? Pero Dios manda las aguas sobre la tierra. Aunque haya sequía en la región de California, aunque haya sequía en Chihuahua, en Durango y todas esas áreas, Dios manda la lluvia, sale el sol, se pone el sol sobre justos e injustos. Dios manda la agua sobre los campos para que los campos den de comer, para que el ganado coma, para que produzca fruto, para que coman justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. A todos nos da de comer. Sean perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto, para que sean llamados hijos del Dios Altísimo. Amando, orando hasta por vuestros enemigos. Y cuando dice, oren por vuestros enemigos, luego recurrimos a Señor, fúndelo Señor, quémalo Señor, que le vaya mal Señor, que no le salga. Y esa no es lo que Jesús nos está diciendo. Habla de pedir misericordia, pedir que se le abren los ojos para que conozca a Dios. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 20. ¿Lo encontraron? Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino en que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro ha tenido tiempo para meditar en las palabras de Jesús. Ha visto, quiso defender a Cristo. Sacó su machete y se va sobre Malco. No lo conocía por nombre, quizá. Luego hasta el nombre nos dice, parece que se convirtió al Evangelio. En fin, saca su espada y le da. Y va sobre la cabeza. Yo creo, al quitar a este hombre, cuando ve, le roza la nuca y le corta la cabeza. Él va a defender a Cristo Jesús. Él ama a su Señor. Él quiere protegerlo. No va a permitir que arresten a Cristo Jesús. Sorpresa de Pedro. Jesús le dice que guarde su espada. Para esto ha sido llamado. ¿No crees, Pedro, que tengo la autoridad de pedirle al Padre que me mande una legión de ángeles? ¿Lo hará? Tómala. La oreja del piso, la sacude, le quita la tierra, la coloca, sanado. Asombrado Pedro y los demás. Jesús tiene toda autoridad, hermano. Jesús tiene todo poder. ¿A quién buscan? Le dicen. Y cuando dicen a Jesús de Nazaret, yo soy, y dice la Escritura, que todos se caen. Todos cayeron a piso. Jesús tenía el poder en su boca para quitar el aliento de todos, para hacerlos chicharrón, para paralizar esa mano que tenía el mazo y le daba con todo lo que tenía al clavo y traspasaba sus manos y sus pies, para matar, quitarle el aliento de vida. Aquellos que se burlaban, le escupían su rostro, le jalaban la barba, le daban con todo hasta que se cansaban y luego se turnaba otro a latigazos. Le maldecían y él no maldecía. Le agredían, no amenazaba. Se le calentaría la sangre como se me calienta a mí. No agredió, no sé. No agredió. No regresó insulto por insulto. Entonces Jesús nos está pidiendo algo que ya dice, yo voy por delante de ustedes. Dice aquí, nos puso ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él va por delante. Él va por delante de nosotros poniéndonos el ejemplo, aún en tan cruel muerte. Llevó él mismo nuestros pecados. O sea, hizo salir el sol, la misericordia, sobre injustos. Murió por todos nuestros pecados. Para esto fuimos llamados. Versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus picadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Le maldecía, no respondía con maldición, tenía poder para desquitarse. Encomendaba su causa justa, su causa al que juzga justamente. Y realmente lo que Jesús está enseñando en Mateo capítulo 6 es, encomienda tu causa a Dios. Ya pusiste la otra mejilla, encomienda tu causa a Dios. Aléjate, no te pongas a agredir. Ponte en oración y deja que Dios mueva su mano. Mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Tiene hambre, dale de comer. Porque escrito está, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, Dios va a ver tu bien, Dios va a ver tu causa y va a pelear por ti. Y dice el 24, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Está hablando del pecado. Escuchen, hermanos. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que sigamos sus pisadas, pero que Dios nos va a ayudar a hacer lo imposible. No solo va delante de nosotros, Jesús va dentro de nosotros. Murió por nosotros para que vivamos a la justicia. Por Él fuimos sanados. Éramos como ovejas descarriadas, todos nosotros, pero hemos vuelto al obispo y pastor de nuestras almas. O sea, Él dice, murió para que vivamos a la justicia. Cuando recibes al Señor como tu Señor y Salvador, Él te da poder para hacer lo imposible. Amar al que no es amable. Eso es Dios. Esa es la perfección de Dios. Ama a los que no son amables. Eso somos nosotros. Volviendo a Mateo, pero solo recuerda, hermanos, no solo va delante de nosotros, va dentro de nosotros para que podamos amar, para que vivamos a la justicia. Y ese corazón que no quería perdonar, dice, ha sido sanado, porque hemos vuelto a Él. Dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si solo amamos a los que nos aman, si solo amamos a los de nuestra familia, a nuestros hermanos, ¿qué hacemos diferente a los gentiles? Ahora, Él está hablando a la mente que está acostumbrada a odiar a sus enemigos. Al que tenían por la escoria del mundo el gentil. Ellos también saben amar, dice, a los suyos. El sicario también ama a los suyos, a su familia. ¿Qué hacemos de diferente a los capos grandes? También ellos aman. Pero sé perfectos en amor, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Nos pone una meta que no lograremos, pero sí debemos esforzarnos de día en día para ser perfectos como el Padre es perfecto. El capítulo 6 ahora nos habla de ser perfectos en amor, ahora ser perfectos en nuestra adoración. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Ahí está la clave. Tengan cuidado cómo adoran a Dios haciendo su justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice?, te recompensará en público. O sea, no hagas las cosas para ser visto de los hombres. Cuando des ofrenda, ellos acostumbraban a sacar la trompeta o llevar a alguien con ellos que tocaba ahí la trompeta, y luego volteaban todos y luego, ¡ay, está! El hermano Juan está dando 15,000. No usted, hermano, otro hermano Juan. Pero a la gente le gusta la aclamación, el elogio, los halagos de la gente. A la carne le encanta, vaya. Y luego los pastores hasta abusan de tal cosa. Por eso nosotros no utilizamos esas estrategias de que necesitamos 10 personas que den $1,000 de aquí en 6 meses, promesas, y pasen al frente los que van a dar 1,000, pasen por favor los que van a dar $1,000. O sea, y luego para ser visto de los hombres, y luego la gente le da su elogio, su ala. Ahí fue tu recompensa. Pero no la vas a recibir de Dios. Y ahora sí, siéntense, hermanos. Ahora necesitamos 100 personas que den $500 y así se la pasa hasta que le saca el último centavo a la persona que está ahí. O hermanos, necesitamos edificar una estructura y usted dé sus $10,000 y vamos a poner un ladrillo ahí con su nombre escrito. De veras lo hacen. Y ahí está el monumento, ¿no? Al hombre, no a Dios. O hay sillas puestas para aquellos que dan un diezmo fuertísimo y todos se quieren sentar ahí a la mano derecha del pastor, haciendo halago, dice Dios. Cuando la gente te aplaude, ahí quedó, pero en el cielo no. Tú cuando des lo tuyo, por eso nosotros no, es más, yo ni sé quién está dando su diezmo. Se da la ofrenda y lo dejamos, porque lo que haces en secreto, Dios te lo va a recompensar en público, hermano. Y aquellos dadores alegres, lo hemos visto, cómo Dios bendice. Cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, qué palabra fuerte Jesús usa, Jesús, ¿no? De aquellos que ponen una cara pero es otra. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Otra vez, para ser visto de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, o sea, no dice no ores, dice sí, cuando ores. O sea, somos llamados a orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, ser perfectos en adoración. No hagan las cosas para recibir la aclamación de la gente. ¡Oh, qué bonito ora el hermano! ¿Escuchaste? Luego, por acá está alguien hablando en lenguas, y acá, y acá, y allá. Y no lo hacen para que Dios los escuche, para que la gente los escuche. O están ahí llorando y ¡ay, Señor! Y ahí tira. Y no lo hacen porque de veras se sientan una lamentación. Están llorando para que los vea la gente, ¿no? Y digan, ¡ay! El hermano, ¡qué santo es! ¿Cómo ama a Dios? O la hermana, ¿no? Y lo dicen la gente, ¡ay, a los que lloran! Hermanos, lloren en secreto. Y su padre que lo ve llorando ahí en secreto, le va a sanar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice la Escritura. Te consolará en público, pero hacerlo para que otros te vean. Por eso cuando tenemos las alabanzas, hermanos, les voy a dar una explicación. Porque luego nosotros cuando tenemos la alabanza, no usamos esas estrategias de poner aquí las banderistas o las panderistas o aquellas que... No sé si lo han visto en algunas iglesias, ¿no? Luego hay aquellas que traen bandera y danzan enfrente y... o aquellas que danzan ahí atrás. No permitimos eso, no porque seamos mala onda, sino porque la adoración es a Dios, no al hombre. Queremos en la adoración nuestros ojos puestos en Dios, no en el hombre. Cuando adoran los hermanos, o sea, queremos ver a Dios. Ellos desaparecen porque están mostrando a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando hagas algo, no lo hagas para ser visto o recibir la aclamación de los hombres, porque si lo tienes, ya terminó ahí, ¿no? Y tan tan. Pero no lo recibirás en el cielo. Y tampoco hagas vanas repeticiones. Luego acostumbrábamos, nos enseñaban a repetir las oraciones de otros. Ya no era una oración, ya era un rezo. Porque no lo decíamos nosotros de corazón, ya nada más era una repetición, ¿no? Ya nada más, ya repetición. Ya ni, ya es más, tu boca o tú estás diciendo palabrería, pero tu mente está en otro lado, ya lo haces automáticamente. Jesús dice, no usen vanas repeticiones. Esas palabras que escribió un hombre quizá fueron bonitas, fuertes, y fue una oración sincera, pero era la de él, lo tuya, tú y la de tu corazón. El Señor quiere oír palabra de tu corazón. Por eso no, cuando hacemos una oración, aún en grupo, o sea, no estamos repitiendo nada más palabra por decir. Y luego hasta el cristiano también se equivoca, ¿eh? No solo estamos hablando de lo que nos enseñaron en el catolicismo, porque luego hay muchos hermanos que, ay hermano, yo oro el Salmo 91, y luego hermano, y se agarra la hermana, repite Salmo 91, y al último ya ni le entiendes porque va así a todo lo que da, ¿no? Y gol, casi piensas que estás escuchando al comentarista, ¿no? Pero no, hermanos. O sea, el Salmo 91 también es precioso, el Salmo 23 es precioso, pero ya nada más cuando lo estás repitiendo, ya no está en el corazón. Mejor háblale a Dios de tus palabras. Dile lo que sientes, dile lo que necesitas. Y Jesús nos va a enseñar a orar. A ver si me dan unos 5 minutos más. Dice, vosotros pues oraréis así. Miren, Jesús nos está diciendo, no le hagan así, pero así sí, ¿eh? No hagan esto, pero les voy a enseñar cómo le hagan. No dice oren esto, dice oren así. ¿Ok? Lo que tenemos delante, lo que se le ha llamado el Padre Nuestro, no está diciendo repitan esto. Ya nos dijo, no hagan vanas repeticiones. O sea, dice, este es un ejemplo, por eso se le llama la oración modelo. O sea, porque es un modelo de lo que y cómo debemos orar. No dice oren esto, dice oren así. Y empieza de una manera hermosa, hermanos. Porque dice, Padre nuestro. Padre nuestro, comunícate con el Padre. Oh, escucha, hermanos, hay relación. Es tu padre, es Abba, es papi. Por allá dice la secta que tú no le puedes decir padre, tú tienes que decirle Jehová, porque ese es su nombre, ¿no? Y cuando oras, ¿a quién le estás orando? Tienes que decir Jehová. Jesús me dijo, dile padre. Padre, es mi padre, hay relación. O sea, mi hijo, cuando me habla, no me dicen don Alfredo. Yo le digo, ¿qué te pasa, no? Oiga, Alfredo, el día que yo le dijera eso a mi padre, me... Una vez, en mi necedad, le dije a mi abuelita, le dije, Doña Chole. Me puso, hermanos. Ay, qué osadía la mía, Porque ella estaba acostumbrada, eso es la escuela vieja. Mi papá nos acostumbraba a besarle la mano y acá, y mi abuelita, y una vez yo dije, yo soy mayor, yo lo voy a decir Doña Cho. Me dijo, nada más una vez le dije así, ya después era mi abuelita otra vez. O sea, yo no llego con Dios así de una manera informal, Jehová. Sí le digo con todo respeto, pero también le digo Padre. Y luego dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense cómo nos está enseñando Dios, Jesús, a dirigirnos al Padre, a dirigirnos a Dios por Padre, pero también tenerle reverencia y respeto. O sea, sí, es tu Padre, pero tiene todo el respeto, porque Él está en el cielo, tú estás en la tierra. Porque luego hay aquellos que, no, el gran jefe. Oh, sí, yo le estoy pidiendo al jefe mayor. O a Chuchito, oiga, por favor. O sea, ya te llevas con Dios, ¿o cómo? O sea, ¿qué les pasa, no? No lo he escuchado aquí, pero vaya, hay gente que, no, le estoy pidiendo al jefe. Oiga, hermano, ¿qué le pasa? Padre nuestro, pero está en los cielos. Santificado sea su nombre. O sea, téngale todo el respeto, porque Él es Dios. Tú no eres. Tú no estás a la par para decirle que es tu cuate, ahora sí, es tu Dios. Perdón que me pongo todo. Padre nuestro, ¿dónde dice? Ya se me perdió. El 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración, hermanos, rapidito, no es para que se haga nuestra voluntad en la tierra. La oración es para que se haga la voluntad de Dios en el... Perdón, la oración no es para que se haga nuestra voluntad en el cielo, o sea, para manipular a Dios, para decirle, Señor, esto y esto y esto. La oración es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y ahí debemos empezar, en lugar de luego llegar y, Señor, necesito esto y esto y aquello, Señor, y acuérdate que ya tengo una semana pidiéndote, Señor, que sanes a mi hijo y mi hijo esto, aquello. Y Señor, ya, porque tengo que trabajar, y la oración express, ¿no? Tan y me voy, y en el carro mientras lo caliento y salimos corriendo. Hermanos, tranquilos, primero, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad para la iglesia? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Muéstramela. Antes de pedir, antes de darle la lista. Ahora sí, primero, Señor, adoración, reconocimiento, adoración, y que se haga su voluntad. El pan nuestro, hasta el versículo 11, o sea, ahora sí empiezas a pedir lo tuyo. O sea, primero, alaba a Dios. No solo es una lista de necesidades, pero sí se puede, se pide el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. En la oración también hay confesión de pecados y pedir perdón y restauración. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros adeudores. Estás orando por tus enemigos, y no nos metas en tentación, pidiendo protección sobre las tentaciones del mundo. Líbranos del mal, perdón, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego añade Jesús en el versículo 14 y 15, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pidiendo y haciendo, ¿no? Señor, necesito de tu poder, necesito de ti para, Señor, perdonar a otro. Ayúdame, Señor. Y perdona, dices. Tus pecados serán perdonados. Vamos a estar celebrando la Santa Cena hoy en día. Vamos a pedirle a los ungieres que repartan los elementos de la Santa Cena. Y solo les comento en lo que ellos están pasando los elementos, que la oración es para buscar la voluntad de Dios, que Él haga con nosotros, Él haga su voluntad de nosotros. Vamos a tomar un minuto en lo que ellos van pasando todo. Si hay alguna cosa que quieres decirle al Señor, Señor, perdona mis ofensas. O, Señor, tengo que perdonar a alguien, dame las fuerzas, Señor. Vamos a tomar un minuto para comunicarnos con Él, ponernos delante de Él. Tome ese minuto para orar. En lo que continúan los hermanos a pasar los elementos de la Santa Cena, solo les recuerdo las palabras de Pedro, a donde decía que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dios ha hecho un milagro, ha hecho lo necesario para que nosotros podamos amar a otros. Dios, Cristo Jesús, dio su vida para rescatarnos de la maldición del pecado, cuando el pecado nos tenía asedidos, hermanos, esclavos al pecado. Cristo nos ha librado de ese dominio para que le sirvamos a Él. El libro de Corintios, se los leo. Perdón si hace calor, el aire está todo lo que da, pero hace calor el día de hoy. Dice en Primera de Corintios, Pablo hablándole a la iglesia, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La noche que fue entregado, hermanos, dice la Biblia que tomó el pan y lo partió y dice: coman, esto es mi cuerpo, háganlo en memoria de mí. Reconozcan, recuerden el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Recuerden que no era obligatorio, bueno, por decirlo así, ¿no? Su amor lo movía, pero Él, teniendo todo el poder, podría haber dicho: Señor, manda a esa legión de ángeles. No tomó esa decisión, no paralizó a todos, no los llenó de ceguedad. ¿Es la palabra correcta? No los hizo ciegos. Dio su vida por nosotros, dio su cuerpo por nosotros para que fuéramos rescatados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos que diste tu cuerpo por nosotros, Señor, para que nosotros, Señor, fuéramos rescatados del pecado y no tuviéramos que pagar la pena de ella, Señor, en el infierno. Señor, te damos las gracias por tu misericordia y amor, Padre. Hoy recordamos que moriste por nosotros y que por tu resurrección, Señor, también tenemos vida, vida eterna, Padre. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Participamos del pan. Asimismo, dice, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Derramó su sangre, hermanos, para limpiarnos de pecado. Tomamos de la copa. Nos ponemos de pie, vamos a alabar a Dios, dar gracias. Solo les recuerdo que afuera está la lista, si quieren anotarla, su nombre, si quieren participar el 19 de este mes en el alcance, por favor anote su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, bendice a tu pueblo, Señor. Te damos las gracias por cada familia aquí representada, Señor. Señor, nos vamos contentos y alegres, Padre, sabiendo que no estamos solos, Señor. Has prometido estar dentro de tu pueblo, Señor. Has prometido, Señor, ir delante de nosotros en toda ocasión, Señor. Y te pedimos que bendigas a tu pueblo y haznos santos, Señor. Haznos perfectos, Señor, como tú eres perfecto, Señor. Danos ese amor, Padre, que luego de momentos carecemos de él, Señor. Pero tú lo tienes todo, Padre. Tú eres amor, Señor. Te pedimos, Padre, fortaleza para tu pueblo. Y toda honra, Señor, y gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Buenas tardes, tengan una buena semana, hermanos. Si necesitan oración, aquí están nuestros hermanos para orar. Dios les bendiga.